Antes de iniciar en la parte más importante del Día del Señor, que es la predicación de la palabra, quiero agradecer de todo corazón, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, a esta preciosa iglesia por la invitación que me han hecho, por el tiempo de compartir ayer, los que estuvieron presentes y a los que no estuvieron, tal vez podrán escuchar en las redes, en su página, lo que hemos compartido sobre las misiones. Pero agradecer de todo corazón a esta preciosa iglesia, a Jimmy, por esta invitación y por el tiempo compartido y por la organización, por cada uno de los hermanos que han participado en esa organización. No es algo fácil. Siempre demanda bastante esfuerzo y servicio de cada uno de ustedes. Entonces, quiero agradecerles de todo corazón y también darles el saludo cordial de nuestra iglesia en París, Iglesia Bíblica Dios Soberano. Tienen una familia en Cristo allá. Son bienvenidos cuando quieran venir a visitarnos. Sé que es más interesante la Torre Eiffel, y Louis Vuitton y Chanel que la iglesia, pero hay cosas muy bonitas también allá que podamos compartir juntos. Quiero que podamos ahora juntos compartir la palabra del Señor y quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17. ¿Puedo tomar de esto, no? ¿Sí? Sí, gracias. Juan, capítulo 17, verso 1 al verso 5 es el texto que vamos a ver en esta mañana. Leo la palabra del Señor. Entonces estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Por cuanto le diste esa autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifica a tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias por permitir este momento donde podemos acercarnos delante de tu trono de gracia, el trono de amor y de misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias porque sabemos que nuestras oraciones son escuchadas por medio de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas. Y tu iglesia está aquí reunida, Señor, para escuchar tu voz, para que tú hables a los corazones. Y yo quiero rogarte, Padre, que tú puedas visitarnos por medio de tu Espíritu Santo, moverte en medio de nosotros, escudriñar cada corazón, cada vida, ver en cuánto te necesitamos, en qué área estamos faltos, Señor. Y que también puedas sanar corazones, restaurar vidas. Que puedas, Señor, traer arrepentimiento y fe a aquellos que no te conocen. Señor, oro para que podamos realmente recibir de ti lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. Padre, pongo mi vida también entre tus manos Y te ruego, Señor, como tu Hijo, entendiendo, Señor, que fui comprado con la misma sangre que fueron comprados mis hermanos, pidiéndote, Señor, ven a mi auxilio. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a predicar con amor, con pasión, con denuedo, Señor. Y que en todo, Padre amado, tu palabra sea, Señor, expuesta y tu nombre glorificado y tu nombre exaltado en medio de nosotros, Señor. Tú eres el único que merece toda gloria, todo honor, todo reconocimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es La misión de Cristo. Creo que hay un poco de eco. La misión de Cristo. En el mundo podemos ver muchas misiones. Y si usted es amante de las películas, y si usted ve mucho a Hollywood, a Netflix y todas las plataformas que existen, existen muchas películas de ciencia ficción modernas que nos hablan y que nos enseñan de misiones. Yo recuerdo algunas, para los más viejos, una película conocida como Deep Impact. Venía un meteorito a destruir completamente la Tierra. Para los más jóvenes, Armagedón. ¿Han escuchado esa película? Donde forman un equipo de los mejores hombres que van a subir a la Luna y van a aterrizar sobre un meteorito y que van a perforarlo para poder destruir ese meteorito que venía a destruir la Tierra. Y así sucesivamente el hombre se ha imaginado casos imposibles donde se necesitan diferentes países, gobiernos, mentes, hombres, científicos para poder venir a salvar al mundo de la catástrofe natural que no se esperaba. Hermanos, la enfermedad o el virus más grande que existe en el mundo no es el SIDA, no es el cáncer, no es el COVID. El virus más grande que existe y que el hombre no ha podido erradicar de sus propias vidas, de sus propios países, es el pecado. Es lo que nos separa de Dios. Y esa es la misión más importante. Es la misión más grande. Es la misión que por más que la NASA y todos los cuerpos científicos y todos los grupos que existen se reúnan para poder erradicar eso del corazón del hombre, la verdad es que nunca lo van a lograr. La verdad es de que nunca van a poder sacar eso del corazón, nunca van a poder llegar frente a la presencia de Dios con sus propias ideas, sus propias fuerzas. Necesitamos a alguien que cumpla la misión. Ese alguien, ustedes lo conocen, se llama Jesús. Él vino a cumplir la misión que ninguno de nosotros podemos cumplir. Él vino a cumplir la misión que nadie en el mundo ha podido hacerlo y nadie en el mundo lo podrá hacer tampoco. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy en esta mañana. Pero en segundo lugar, lo que deseo transmitirles es un amor y una pasión por aquel que cumplió la misión que tú no has podido cumplir. Quiero que puedas ver y puedas poner a Jesús a la altura donde Él de verdad debe estar en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Que de verdad te apasiones, que de verdad entiendas que la misión que Él llevó a cabo nunca nadie la ha podido llevar. Una misión extraordinaria. Una misión que tal vez nosotros nos hemos olvidado. Y Juan, en este precioso texto, nos recuerda un evento precioso dentro de la historia de la humanidad. Nos recuerda un momento precioso entre el Hijo y el Padre. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos leído este texto, pero la verdad es que nos hemos detenido un momento para reflexionar sobre lo que Juan está diciendo, sobre lo que Juan está describiendo en esta preciosa carta. Creo que es necesario a veces pausarnos en nuestra lectura. No necesitas leerte todo el libro sin parar. Tómate el tiempo. Léete un capítulo o dos, pero reflexiona en esos unos o dos capítulos que ha leído. Medita en ellos. Escudriñalos. Busca qué es lo que Dios está diciendo en este texto. ¿Qué es lo que Él quiere que yo entienda? ¿Qué es lo que Él quiere hablarme en esta mañana? Y es lo que quiero transmitirles a ustedes, mis amados hermanos. Así como lo vimos ayer, Adán estaba investido de una misión, la misión de llenar la tierra de seres que reflejen la imagen de Cristo. Él tenía la misión de multiplicar y de llenar, fructificar la tierra antes del pecado. Misión que no pudo cumplir. Por eso que fue necesario que el postrer Adán, que Cristo viniera al mundo para cumplir la misión perfecta, para que Él pueda ahora reconciliar a los hombres por medio de su sacrificio perfecto, para que Él pueda sacar o erradicar el pecado que está en nosotros, el virus más grande y mortal que está sobre cada cabeza, sobre cada uno de nosotros. Jesús vino para decirle a la muerte que Él era su muerte, para decirle al pecado que Él ha vencido y que Él tiene toda autoridad, todo poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, sobre todo lo creado. Y vamos a descorticar o a analizar cada uno de estos pasajes. En el verso 1 nos dice: estas cosas habló Jesús alzando sus ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Hermanos, es precioso cuando nos detenemos y podemos ver qué es lo que el texto está diciendo. Cuando yo he leído este pasaje y cuando he meditado en ello, me he dicho a mí, es increíble cómo Juan ha podido estar presente, tal vez mirando la escena en un rincón o al lado de Jesús, viendo al Maestro alzando sus ojos al cielo, con sus manos levantadas, y quiero que utilices tu imaginación en esta mañana. Imagínate a Juan en un rincón por allí detrás de la climatización que está aquí, y a Jesús levantando sus manos y su mirada al cielo, y hablando con el Padre, diciéndole: Padre amado, el tiempo ha llegado. Ha llegado el momento, Señor. Quiero que te imagines ese instante. Quiero que imagines por qué. Porque el texto nos da muchos detalles y nos muestra que Jesús, aún siendo la segunda persona de la Trinidad, tomó el tiempo de hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Es la pregunta que quiero hacerles hoy. Hablar con Dios es orar, es tener un tiempo con Él. Es un tiempo de intimidad a solas con tu Creador. Jesús, siendo todopoderoso, creador de todo lo que existe, no fue la excepción de venir al Padre en oración. Él no se dijo a sí mismo: yo soy Dios encarnado, así que yo no necesito orar. Yo no necesito pasar tiempo en la oración. Y eso es lo que a mí me interpela, decir, ¿por qué Juan se toma el tiempo de dejarnos esta parte del pasaje? ¿Por qué Juan dice, Jesús se dirigió al Padre en oración, levantó su mirada y comenzó a orarle a Él? ¿Es importante la oración, Juan, de verdad? ¿De verdad es importante que nosotros, los cristianos, oremos, tengamos tiempo de oración? Yo creo que la respuesta es obvia. La oración es el pilar de la vida del cristiano. Charles Spurgeon decía que la oración es el calentador de la iglesia. La oración es vital dentro de la iglesia. Cada vez que Charles Spurgeon predicaba, había un grupo de hombres y mujeres que oraban en el sótano de la iglesia mientras el predicador predicaba. Había una preparación de parte de Charles Spurgeon, sí. Había un conocimiento teológico y doctrinal, sí. Era un gran orador y un gran hombre de Dios, conocido como el príncipe de los predicadores, sí. Pero las rodillas de esos hombres y de esas mujeres que estaban orando mientras él estaba predicando, aportaban mucha fuerza a su predicación. Si Cristo Jesús tuvo la necesidad de levantar sus ojos y levantar sus manos y orar al Padre, entendiendo que poco de tiempo después iba a ser arrestado y crucificado, ¿cuánto más nosotros, que somos simples mortales, simples hombres, cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Precioso ese momento donde el Hijo y el Padre están hablando, comunicando el uno hacia el otro. El apóstol Juan describe algo que ningún otro ha podido ver. A mí me hubiese encantado poder estar allí. Yo no sé si ustedes se emocionan como yo me emociono. Y yo le digo esto a mi congregación. Le digo, hermanos, perdónenme, pero síganme en mi locura. Síganme en lo loco que estoy a veces. Porque cuando yo leo estos textos, esos eventos y detalles, yo me digo, Señor, ¿cómo me hubiese gustado ser un pequeño ratón? Y poder haber estado allí viendo esa escena, viéndote a ti, el Creador de los cielos y de la tierra, el Verbo encarnado, levantando sus manos al cielo y hablando con el Padre y sentir lo que Juan en ese momento estaba sintiendo. ¡Wow! Eso a mí me emociona, me estremece, eso me cautiva por completo. Digo, Señor, esto tendría que haber sido glorioso. Yo no me imagino a Juan escribiendo eso con su mano temblorosa, escribiendo, Jesús levantó sus manos y está hablando con el Padre y le está diciendo esto. Hermanos, eso debe provocar en tu corazón una emoción, un gozo, una alegría que el mundo no puede entender. Porque estamos hablando de lo eterno. Estamos hablando de lo precioso que es nuestro Señor Jesús. Estamos hablando del Creador de todas las cosas. La segunda persona entonces de la Trinidad está orando. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos orando? Tengo una simple pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en la oración? ¿Cuánto tiempo oras con tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas orando con tus hijos? Yo recuerdo un detalle muy hermoso cuando yo era niño. Yo tenía 7 años. Y yo veía a mi abuela y a mi abuelo, que amo o que amé con todo mi corazón. Ellos ya no están acá, ya partieron con el Señor. Pero los recuerdo todos los días a las 4 de la mañana, de rodillas en el salón, orando por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus nietos. Y un día me desperté, quería ir al baño. Fui al baño, pero lo que vi a dos ancianos de rodillas, orando, con pasión: Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hija, Señor, salva a mis nietos, que no se pierdan, Señor. En ese momento no lo entendí. En ese momento yo me fui al baño y volví a acostarme. Pasaron los años, crecí y entendí. Y dije: wow, ellos estaban sembrando en nosotros. Ellos estaban haciendo la obra del Señor. Hermanos, dime cuánto oras y te diré cómo está tu vida. Dime cuánto tiempo pasas en la presencia del Señor. Dime cuántas veces levantas tus ojos al cielo y le dices: Señor, Padre amado, gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por esa suegra. Gracias por ese suegro que me das. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oración? La oración es importante. Jesús es un ejemplo de ellos. Jesús oraba constantemente. Jesús se apartaba, nos cuentan los evangelios, en momentos donde Él quería estar a solas con Dios. En muchas ocasiones le pidió a sus discípulos: vengan a orar conmigo. Y en una de ellas, la más conocida, le dice: no han podido quedarse ni siquiera una hora conmigo en la oración, reclamándole a sus discípulos la falta de oración que había en sus vidas. ¿Cuánto más es importante que nosotros reflexionemos en esto? Cristo es un ejemplo de una vida de oración. La hora ha llegado para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Hermanos, la expresión aquí utilizada tiene un sentido un poco más profundo. Cuando el texto habla, dice que la hora ha llegado, tiene un sentido de que todo tiene su tiempo y su momento. Todo tiene un momento y un lugar en el plan perfecto de Dios. Jesús entendía de que ahora había llegado el momento donde pronto iba a ser arrestado y pronto iba a llegar a una cruz, a ser crucificado. En el capítulo 18 vemos cuando Él es arrestado y más adelante vemos su crucifixión. Aquí en el capítulo 17 Jesús entiende, el momento ya se acerca. Estamos a la puerta del momento más importante que va a suceder. Es por eso que Jesús levanta sus manos y le dice al Señor: glorifícate, el tiempo ha llegado. Y Él sigue diciendo: glorifica a tu Hijo, porque también el Hijo glorifica a ti. El significado más profundo de lo que quiere decir aquí el texto dice: concédeme, Señor, por medio de mi vida, en mi muerte, en mi resurrección, en mi ascensión, en mi coronación, que yo pueda glorificarte, Padre. Que tú puedas ser glorificado por medio de la obra completa que yo voy a hacer. Jesús es glorificado después de haber cumplido todo esto, después de haber mostrado y manifestado todos sus atributos, su deidad como el Dios encarnado. Lo que el texto nos está enseñando cuando Él habla de que Cristo y el Padre tienen que ser glorificados, está hablando de que toda la obra perfecta que Cristo va a hacer en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión, su coronación, el hecho de estar sentado a la diestra de Dios Padre, todo eso tiene un solo y único propósito: glorificar al Padre. No tiene otra tarea sino glorificar al Padre. Isaías, en el capítulo 53, en el verso 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros éramos descarriados como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Escucharon eso? Este texto de Isaías fue escrito aproximadamente 450 años antes que Cristo viniera. Este texto explica claramente lo que iba a suceder con la vida de Cristo. Este texto nos explica claramente lo que Jesús está diciendo aquí. El tiempo ha llegado. Voy a glorificar tu nombre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Isaías nos describe diciendo que Él va a cargar sobre Él nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él va a ser azotado por nosotros. Él va a ser herido de Dios, afligido. Y tuve la oportunidad de predicar sobre el furor de la ira de Dios. Y cuando descubrí lo que significaba eso, hermanos, es terrible. Es terrible. Hermanos, es sumamente doloroso. Porque no estamos hablando de algo superficial. No estamos hablando de que tú te quemes con la plancha porque estuviste quemando tu camisa esta mañana. O que te quemaste cocinando porque no fuiste atento a lo que estamos hablando. O no estamos hablando de un dolor, de un accidente en un coche, o en juegos, o en lo que sea. Cuando yo medité sobre eso y entiendo ahora este texto con más profundidad en mi corazón, hermanos, lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario para glorificar al Padre fue sumamente alto. Fue sumamente fuerte. El golpe de la ira de Dios no fue frenado por absolutamente nada. Quiero darte un ejemplo, un paréntesis aquí. Imagínate que tu hijo o que tu hija haga la peor travesura que puede existir. Imagínate que tu hijo o tu hija haga el error más grande que puede cometer. Y tú estás lleno de ira. Y tú estás lleno de cólera. Y sientes en tu corazón y tu responsabilidad como padre te dice, tienes que castigar a tu hijo, tienes que mostrarle que lo que ha hecho está mal. Pero está tu esposa, o está la abuela, o están tus otros hijos. Dice, papá, no seas tan duro. Papá, no seas tan malo. Está bien, yo creo que él ha aprendido la lección. Y tú vas y tú lo castigas. Y con el dolor de tu alma, tal vez coges el cinturón y le das dos golpes en las nalgas y lo mandas a su habitación y él se va llorando porque lo acabas de castigar. Pero pasa media hora, 45 minutos, y te acercas a su habitación con dolor en tu corazón como padre y le dices, hijo, mira, te he castigado por esto, porque te amo por esto, porque has hecho esta travesura, porque no has obedecido, porque no me has escuchado, porque has seguido la influencia de los demás. Y ahí se acaba. Guarda eso en mente. Pero ahora imagínate a Jesús en la cruz, habiendo sido previamente golpeado, humillado, habiéndole arrancado su barba, habiendo golpeado su espalda, habiéndole escupido, habiéndole puesto una corona de espinas, y él en la cruz, con sus manos clavadas, con sus pies clavados, recibiendo sobre él todo el pecado del mundo, recibiendo toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, recibiendo todo nuestro engaño, todas nuestras mentiras, todas nuestras traiciones, toda nuestra infidelidad, todo nuestro orgullo, toda nuestra altivez, cayendo sobre Él. Y en ese momento, la mano del Padre, esperando la sentencia, diciendo: mi justicia tiene que estar por encima de todo. Y su mano no fue como la tuya, agarrando simplemente tu correa y dándole dos correazos a tu hijo. No, la mano de Dios, el cáliz del furor de Dios, se derramó con toda su fuerza. No hubo nada que lo frenara sobre la vida de Cristo. Y golpeó de una manera que tú y yo no nos imaginamos. El dolor más fuerte que sintió el Hijo fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Dios tres veces santo tuvo que darle la espalda al Hijo, porque la maldad de nosotros estaba sobre Él. Ahora volvamos al texto. Y mira a Isaías con esos ojos. Cuando él dice que él fue herido por nuestras transgresiones, que él fue molido por nuestras iniquidades, que el castigo de tu paz y de la mía cayó sobre él, y que por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, dice, todos, no dice algunos, todos nosotros estábamos descarriados como ovejas. Nos apartamos cada cual por nuestro camino. Pero el Señor hizo caer, miren lo que dice el texto, sobre Él, no sobre ti, no sobre mí, sobre Él hizo caer la iniquidad de todos nosotros. Cuando tú entiendes ahora un poco más en profundidad lo que el Señor hizo, entiendes ahora lo que Jesús está diciendo aquí en Juan. Señor, yo he venido a glorificarte, a cumplir ese propósito. Yo he venido a hacerlo por medio de mi muerte, de mi vida, perdón, de mi muerte, de mi resurrección y de mi glorificación. Yo he venido a darme por completo a esta misión. Yo he venido a cumplir el propósito que tú me has encargado que yo tengo que hacer. Y la voy a llevar a cabo. Porque tus profecías se tienen que cumplir. Porque lo que tú has dicho se tiene que cumplir. Porque lo que tú has dejado, tus promesas, son fieles y verdaderas. Y eso es lo que Jesús ha venido a hacer. El texto, versículo 2, dice: pero cuando le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. A través de esa muerte preciosa, entendiendo la obra preciosa de Cristo, todos aquellos que el Señor ha dado a Cristo tienen vida eterna. ¿En quién? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su inteligencia? ¿En tu sabiduría? ¿En lo bueno que eres? No. Tienes vida eterna en aquel que ha cumplido todo el propósito del Padre. En aquel que ha venido a cumplir la misión que tú y yo no podemos cumplir. En aquel que recibió el furor de la ira de Dios sobre su vida para que tú y yo podamos ser salvos. El propósito de la misión de Jesús es perfecto. Su sacrificio es perfecto, su obra es perfecta. Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precioso texto de Gálatas. Cristo Jesús se entregó por nosotros. Cristo vino a librarnos del pecado, de este siglo presente, de la enfermedad, del virus más grande que el hombre tiene sobre él y que no puede arrancarlo de su propia vida. Y todo esto conforme a un solo propósito, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si esto no te enamora de Cristo, si esto no te apasiona al escuchar lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, lo siento mucho, pero no tengo más que darte. Mi corazón se estremece, hermanos, cuando yo hablo de Jesús, cuando yo escucho lo que Él ha hecho por mí, cuando yo entiendo mi condición de pecado, cuando yo me miro en un espejo. Hermanos, Cristo Jesús vino a cumplir la misión perfecta. Y si tú no lo crees, Romanos en el capítulo 5, en el verso 6, en esta traducción, en la traducción viviente, que es un poco más clara, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Hermanos, cuando yo leí este texto la primera vez en mi vida y comencé a compararlo en las diferentes versiones y encontré esta versión de la Nueva Traducción Viviente que dice que cuando éramos incapaces de salvarnos, hasta ahí lo entendí. Dije, bueno, ok, sí, muchos textos dicen que nosotros no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero la segunda parte de esta frase dice: Cristo vino en el momento preciso. ¡Wow! Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. La expresión aquí que se utiliza es un hebraísmo refiriéndose a todas las personas, a todas las razas, resaltando la debilidad del hombre, resaltando el hecho de que por su naturaleza ellos no pueden salvarse. Ed Dixon dice en su comentario de que no solo provienen los elegidos de todas las naciones, sino que a fin de que Jesús pueda darles autoridad para que ellos puedan ser salvos y tener vida eterna por medio de Él. Hermanos, a mí me encanta este texto porque veo la soberanía de Dios, porque veo cómo Dios, hermanos, está actuando de una manera soberana y preciosa. Porque veo que Dios, hermanos, no está improvisando con nosotros. Dios no está jugando con tu vida y con la mía. Dios no está diciendo, voy a tratar a ver si este plan funciona con la iglesia de Villafranca. Voy a ver si este plan funciona con la iglesia de París. No. Él lo tiene claro. Hermanos, éramos incapaces de salvarnos. Y Cristo llegó en el momento preciso para que tú y yo fuéramos salvos. ¿No recuerdas tu vida sin Cristo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando andábamos en malos caminos? ¿Cuando éramos libres de nuestros pecados y delitos? ¿Cuando no queríamos saber nada de Dios? Y Dios llegó en el momento preciso, en el momento en que tú menos te lo esperabas, en el momento en que tú más lo necesitabas, llegó Jesús, llegó el Salvador, llegó el Rey de Reyes, llegó el Señor de Señores, y su luz resplandeció en medio de tus tinieblas, y su luz resplandeció y trajo vida en medio de corazones muertos, fríos, duros. Esa es la esperanza gloriosa. Esa es la misión de Jesús. Él llega en el momento preciso. Él viene a alcanzarnos cuando tú menos te lo esperas. Hermanos, Quiero dejarles esta esperanza gloriosa y este amor que hay en Cristo. Mira cuánto nuestro Padre nos ama. Mira cuánto Cristo nos ama. Mira que Él no llega nunca tarde, que Él llega en el momento preciso. Mira cuánto Él está dispuesto a hacer para que tú puedas venir al conocimiento del Dios vivo. Mira que Él ha venido a entregar su vida por completo. Aquí vemos a Jesús orando al Padre, glorificándolo a Él por medio de su vida, por medio de su muerte, de su resurrección. Pero también vemos al Padre dándole un remanente, dándole al Hijo aquellos que deben de ser salvos, para que en Él tengan vida eterna, para que en Cristo podamos venir al Padre. Precioso texto, precioso pasaje donde vemos Jesús cumpliendo su propósito, su misión aquí en la tierra. Y el verso 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este famoso comentarista Hendriksen dice: la vida eterna por medio de la cual tanto el Padre como el Hijo son glorificados se manifiesta en el verdadero conocimiento que envía, o que el que envía y al enviado. El verso 3 no define la verdad eterna, pero muestra cómo se manifiesta y cuán maravilloso es conocer al Padre y a Jesucristo. Se refiere no a un conocimiento meramente abstracto, sino a un conocimiento gozoso de su soberanía, una aceptación alegre de su amor y en una comunión íntima y personal a través de las Escrituras, a través de su palabra en nosotros y por medio de la oración. Es decir, tener tiempos donde yo hablo con Él a solas. Eso es lo que nos dice Hendriksen en su comentario. Conocer al Padre. Jesús, parte de su misión, parte de su tarea, es mostrarle al mundo quién es el Padre. Cuán gran amor hay en Él para con nosotros. Ayer hablamos de las misiones. Hablamos cómo es una iglesia misionera. Y hablamos cómo se debe preparar una iglesia a enviar a los misioneros. Y aquí tenemos el ejemplo mayor. El Padre enviando al mejor de los misioneros. El Padre enviando al misionero más preparado para cumplir la misión más difícil de la humanidad. Diciendo para que por medio de ti ellos tengan vida eterna. Y para que me conozcan a mí, el único Dios verdadero. La tarea o la misión de Jesús, aparte de venir a salvarnos y darnos vida eterna, es de presentar al Padre. Es de que tú lo veas a través de la obra preciosa de Cristo. De que tú veas en cada una de sus palabras, en cada uno de sus hechos, en cada una de las cosas que Él hace por nosotros, veas el amor del Padre en tu vida. Veas el amor del Padre para contigo, para con tu familia, para con tus hijos. Ayer yo les decía, la mayor expresión del amor del Padre no fue a través de un poema, no fue a través de una canción. Fue a través de la persona de Cristo. El Dios encarnado dijo: yo quiero que ustedes me conozcan, yo quiero que ustedes vean cuánto yo los amo, cuánto yo estoy apasionado por ustedes, cuánto yo deseo que ustedes me conozcan. Y la única manera es a través de la persona de Cristo. Vean a Cristo y verán cuánto los amo. Vean la cruz y vean cuánto yo estoy dispuesto a que ustedes me conozcan. Y eso es lo que el texto nos dice. Jesús vino a mostrar al Padre. Y Juan en el capítulo 14, en el verso 8 en adelante, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pedís que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, que vive en mí, Él hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O a lo menos crean por medio de las obras que han visto que yo hago. Jesús responde de una manera preciosa. ¿Quieres ver al Padre? Mira la vida de Jesús. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. Mira cómo Él ha cumplido la misión perfecta. Mira cómo su trabajo no tiene ninguna imperfección. Mira cómo su obra fue completa del comienzo hasta el final. Miremos, hermanos, a Cristo para poder ver al Padre. ¿Queremos conocerlo a Él? ¿Queremos escuchar al Padre? ¿Queremos que realmente Él se revele a nosotros? Me encanta esta frase pertinente de John Piper. Dice, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia, mi hermano, mi hermana. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres verlo? ¿Quieres que Él se te revele a ti? No la escondas. Léela. Miguel Núñez dice, hay muchas Biblias subrayadas. Hay muchas Biblias marcadas con marcadores y con lapiceros. Pero él dice, no necesitamos Biblias marcadas. Necesitamos corazones marcados. Necesitamos vidas marcadas con la palabra de Dios. Necesitamos corazones entregados para Él completamente. Basta ya de Biblias rayadas, de un mero conocimiento, pero no hay obediencia. No hay una entrega, no hay una pasión, no hay un amor. ¿Saben por qué? Porque el puente más grande que existe está entre tu mente y tu corazón. Este es el puente donde al hombre le cuesta tanto terminar de construirlo, dejarlo que funcione y que toda información que Dios te revele venga a caer en tu corazón y terminar allí y dar fruto. ¿Quieres conocer al Padre? El texto precioso de Juan dice, estas no son mis palabras, dice Jesús. Todo lo que yo he dicho viene de mi Padre. Todo lo que yo he hecho viene de mi Padre. Precioso Jesús, todo lo que tú has hecho viene de tu Padre, sí. Los milagros que tú has hecho vienen de tu Padre, sí. La multiplicación de los panes y de los peces eres por medio del Padre, sí. El haber resucitado a Lázaro entre los muertos viene del Padre, sí. El haber caminado sobre las aguas viene del Padre, sí, mi hermano. Todas las obras, todo lo que Jesús ha hecho viene del Padre que está en los cielos. Y Él nos los revela, pero nosotros no lo vemos. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy, con amor, con pasión, con gracia, con la alerta que tiene que tener en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, no importa tu edad, no importa tu trabajo, no importa si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, apasiónate y enamórate de Cristo. Apasiónate y enamórate de Él. Mira al Padre a través de la obra de Cristo. ¿Saben por qué existen George Mueller? ¿Saben por qué existen hombres que marcaron la historia? ¿Por qué existe un Spurgeon? ¿Por qué existe un Calvino? ¿Por qué existe un Lutero? ¿Saben por qué? Porque fueron hombres que se enamoraron de la cruz. Hombres apasionados por Cristo. Hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo por Él. Perdónenme. Pero mi corazón se emociona al pensar en mi maestro, a pensar en la obra que Él ha hecho por mí, que no soy digno. Y estoy seguro que un Spurgeon, que un Lutero, que un Calvino se apasionaban por la cruz de tal manera que ellos entendían la urgencia, la pasión que tenían que transmitir a la iglesia. Hermanos, ¿quieres conocer al Padre? Mira a nuestro Maestro. Pon toda tu esperanza y tu confianza en Él. Él es precioso. Él es hermoso. Él es la fuente de vida. En Él hay toda verdad. En Él tú puedes venir confiado. En Él tú puedes dejar tu vida, tu familia, tus hijos, tu esperanza, tus finanzas, tus nietos, tu matrimonio. En Él tú puedes confiar. En Él tú puedes venir. A Él tú puedes tocar su puerta. Él te abrirá. Tú puedes llamarlo. Él te responderá. Búscalo. Isaías dice, en el capítulo 55, en el verso 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse a Jehová. Vuelvan a Él, el cual tendrá misericordia. ¿Escucharon eso? El cual tendrá misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonarnos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque son más altos que los cielos, que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son más grandes que los vuestros. Y nosotros buscamos solución humanas. Cuando el Señor te dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme, es tanto estoy cercano. Y el verso 4 y 5 de este precioso texto nos dice, y te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¡Wow! Precioso Jesús. Yo te glorifiqué, Padre, en la tierra. Imagínense esa escena nuevamente, la que dije al inicio de esta predicación. A Jesús hablando con el Padre. Y a Juan en un rincón escuchando la voz de Jesús. Y escuchar el final de esta oración, diciéndole, Padre, te he glorificado en la tierra, he hecho todo lo que tenía que hacer. He terminado la obra que tú me diste. Todo está cumplido. He seguido todos tus pasos. He sido obediente hasta el final. Y ahora, glorifícate tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús, precioso Jesús, nos dice, he terminado la obra que me diste. ¿Qué hombre en la tierra puede levantar su voz? ¿Quién es digno de utilizar estas palabras? ¿Quién se siente con la autoridad y con el derecho de acercarse al Padre y de decirle, Padre del cielo, He cumplido la obra que tú me diste. Padre del cielo, he terminado todo lo que tenía que hacer. ¿Quién de nosotros puede pararse frente al Creador de todo lo que existe? ¿Quién se puede parar frente a ese Dios santo, tres veces santo, perfecto y glorioso, lleno de majestad y de poder? Y decirle, he cumplido todo lo que tenía que cumplir. He vivido la vida que tú querías que yo viva. ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir, Señora, he cumplido la obra, aquí está completa, todo lo que tú me has pedido que yo haga, aquí lo he hecho, te lo entrego, Señor? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? Ni el más grande de los hombres, ni el más capacitado, ninguno de nosotros es digno. Juan el Bautista, el precioso evangelista, el precioso hombre de Dios, él dijo unas palabras preciosas. Él dijo, el que viene después de mí, yo no soy digno de quitarle sus sandalias. No soy digno. El que viene detrás de mí es poderoso, es glorioso. El que viene detrás de mí tiene toda autoridad, todo poder. Y Él ya no los va a bautizar en agua, sino que los va a bautizar con poder del Espíritu Santo. Él traerá vida a ustedes. Él les mostrará al Padre. Preciosas palabras de Juan. Hermanos, recuerda la oración de Jesús. Recuerda que Él ha cumplido su misión. Y Él está diciendo, Señor, todo está realizado. Todo lo que tú me has mandado lo he hecho. Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la misión que el Padre había entregado en sus manos. Jesús vino a cumplir la misión que Adán no había cumplido. Pero no solamente eso, sino que Jesús nos dice aquí en el texto precioso de Mateo, he venido para cumplir la ley. Todas las exigencias de Dios, todas las demandas de Dios, todo lo que Dios quería que el hombre, el primer Adán, cumpliera, Él lo cumplió. Todo está cumplido. La misión fue llevada a cabo. No se necesitó de la NASA, no se necesitó de un equipo, de un ejército. No se necesitó ningún gobierno, ningún poder. Jesús cumplió toda la ley, todas las exigencias del Padre. Su obra fue completa, mostrando así al Padre. El justo pagó por los injustos. El bueno pagó por los malos. El santo pagó por los pecadores. Y quiero terminar con este precioso texto de Filipenses en el capítulo 2, verso 5. Por favor, búsquenlo, Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Texto muy conocido y precioso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La misión está cumplida. Y el resultado de esta misión es de que todo hombre, toda lengua, de toda nación, de toda tribu, en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, dice el texto, toda rodilla se doblará frente a la majestad y la gloria de Jesús. Todos se doblarán delante de Él. Todos postrarán sus rodillas delante del Maestro. Y toda lengua confesará, Jesús es el Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por la misión preciosa, Señor, que tú has cumplido. Ayúdanos a apasionarnos por ti. Ayúdanos a entender la obra perfecta que tú has hecho por nosotros. Señor, ninguno de nosotros es digno de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Ninguno. Solo merecemos, Señor, la paga de nuestro pecado. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Hemos sido faltos, Señor, en alguna área de nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte con amor y compasión. Ayúdanos a enamorarnos de Cristo. Ayúdanos a verte a ti, oh Padre Celestial, en cada una de las obras de nuestro Señor Jesús, en cada una de sus palabras, en cada una de sus acciones. Señor, ayúdanos a ver a Cristo. Ayúdanos a confiar en Él. Ayúdanos a descansar en Él. Ayúdanos a poner todas nuestras vidas en tus manos, oh Salvador. Tú cumpliste la misión. Tú nos salvaste. Tú nos cambiaste. Tú transformaste nuestras vidas. Y hoy lo único que tenemos que hacer es vivir para ti. Vivir es Cristo. Morir es Cristo. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Oh Dios, bendice esta iglesia y habla a los corazones en el nombre de Jesús. Amén.